Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Nosotros hoy ya listos para contaros todo lo que os tenemos preparado para estar al día de la actualidad cultural en nuestra tierra, donde hoy, por ejemplo, celebramos en Granada el Día de Mariana Pineda, reivindicando a la liberal granadina ejecutada en su ciudad un día como hoy por Garroteville hace ahora 195 años. Y celebrando por otro lado, y esto sí que con alegría, la finalización de las obras de rehabilitación del Museo del Conjunto Histórico, del Conjunto Arqueológico de Bailo Claudia en Tarifa, en Cádiz, que está así ya pues más cerca de su reapertura, a falta eso sí todavía, de mejorar igualmente los accesos. Y metidos con celebraciones, tenemos también hoy la del Orgullo en Torremolinos, con una nueva edición del Pride, o la del Festival de Circo Circada en Sevilla, está con comienzo ya primero de junio, pero que ya se ha presentado este mediodía, y de dónde viene, como no, Carlos López. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, efectivamente.
Siguiendo la actualidad, rabiosa.
Vamos, acabo de cruzar el puente de la Barqueta ahora mismo, así que...
Con el calor,
sí,
¿verdad?
Sí, con el calor, sí. Podemos decir que es una información calentita.
Calentita en todos los sentidos.
Calentita tipo Mordor, efectivamente. Bueno, pues sí, Circada, va a empezar de hecho un poquito antes, el 28 ya de este... Es decir,
todavía en el mes, pensaba que era ya
claro,
primero de junio.
Todavía en el mes empiezan lo que son las extensiones,
ah, vale,
que son los pueblos, que este año, de nuevo, pues también incluyen a Montoro en Córdoba.
Ah, también, vale.
Son cuatro o cinco pueblos, después lo nombramos, y de Sevilla y uno de Córdoba. Pero digamos que la sección real
sí,
pues comienza
oficial,
exactamente,
¿no?
Del 4 al 21. Ajá. Primero con la sección panorama, después con la sección oficial. También va a haber una sección especial, por decirlo de alguna manera, que es un cabaret que se va a hacer en la prisión, en Sevilla 1. Y por supuesto la gran gala, ¿no? La gran gala circada en el Teatro de Alameda, que está aquí también cerquita.
La gran fiesta del circo, bueno, toda
totalmente,
su, claro, totalmente. Toda su interpretación.
50
¿no?
compañías este año, ojo, ya se está preparando para proyectar la edición número 19.
Y que llegan todas partes, además.
Claro, ya llegan todas partes, se están preparando para la mente. Este año reivindica la utopía, ese es el lema, reivindicar la utopía. Llega a toda la ciudad. Y ahora después vamos a hablar más intensamente
con los
que lo voy a contar todo antes
con artistas también ha estado presente.
He hablado con Gonzalo Andino, con un artista, y además he tenido el apoyo de Lourdes Barba, de nuestra compañera.
La escucharé.
Que siempre da el aporte de la juventud y
sí,
siempre dice, tú anda, mira.
La verdad, siempre tiene
claro,
algo.
La brecha generacional, era esto.
Bueno, y si estamos celebrando todo eso, que estamos ya avanzando, bueno, también tenemos que celebrar el Premio Andalucía de la Crítica, que semanas atrás se llevaba en la modalidad de relatos la escritora jienense Mar Horno con su libro Piedras Santas, un libro que esta tarde va a presentar en el Ateneo de Sevilla y del que antes ha venido ya a hablarnos, de modo que nos podremos adentrar con ella en estos textos entre lo poético y lo fantástico, alrededor de los peculiares habitantes humanos y no tanto de un territorio pues no menos peculiar, como vamos a comprobar. Así que de estos y de otros asuntos, desde el cine hasta la ópera, nos vamos a ocupar a partir de ya con la realización de Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Marianita solita en su cuarto, su bandera. Traidora, cómo me engañaste, oh traidora, no fuiste leal, que el registro que en tu casa hubo varias muertes tendrá que costar.
Bueno, pues Granada conmemora hoy el 195 aniversario, 195 años ya de la ejecución allí de Mariana Pineda, considerada la heroína de la libertad y un símbolo de la resistencia ante la represión de Fernando VII. Hoy el Ayuntamiento granadino rinde homenaje a su figura un año más. Noemí Fernández. Con tan solo 26 años, Mariana Pineda fue ejecutada junto a los actuales jardines del Triunfo de la Capital con Garroteville. Su delito, haber bordado una bandera liberal en plena década ominosa del monarca borbónico. El 18 de marzo de 1831 fue detenida en su casa de la calle Águila, donde hoy se recuerda su memoria en el Centro Europeo de las Mujeres y en otros muchos lugares, como recuerda el catedrático de Historia Moderna Miguel Luis López Guadalupe.
Los lugares de Mariana Pineda deben ser lugares de visita obligadas para nuestros escolares. La sala de banderas del Parlamento de Estrasburgo lleva el nombre de Mariana Pineda y que en el Congreso de los Diputados, pues ya en el siglo XIX, muy tempranamente, después de su muerte, se puso una placa con los grandes adalides de la libertad y allí está también, para gloria de este personaje y de Granada, el nombre de Mariana Pineda.
Hoy el Ayuntamiento de Granada rendirá homenaje a su figura con la recreación teatral de su personaje y el cortejo municipal bajo mazas irá a su monumento de la capital en la plaza que lleva su nombre.
Bueno, recordamos que su causa, la causa de Mariana Pineda, ha servido de inspiración para grandes artistas como Federico García Lorca, es un símbolo también del feminismo y bueno, recordamos también aquella serie donde la interpretaba Pepa Flores, ¿no?
La gran Pepa Flores.
De la Radio Televisión Española. Bueno, pues como decimos, hoy se conmemora ese 195 aniversario de su muerte. Y vamos a hablar ahora de otra, algo también para celebrar, como decíamos al comienzo. Porque Cultura, la Consejería de Cultura, ha finalizado ya las obras de rehabilitación del Museo del Conjunto Arqueológico de Bailo Claudia en Tarifa. Son unas obras que han superado el 1.200.000 euros y que van a permitir su reapertura ya con contenidos renovados para la primera quincena de julio, o sea que ya hay fecha y que sea, bueno, pues en este verano, aprovechando también pues tantos visitantes que tiene, lo tiene todo el año, pero sobre todo en verano, ¿no? Al estar enclavado ahí en la playa, a orillas de la playa de ahí en Bailo Claudia, en Tarifa. Susana Torrejón.
Estas obras han supuesto la rehabilitación integral del museo para frenar su acusado deterioro. De esta forma se garantiza la estanqueidad del edificio, aumenta su eficiencia energética y el aislamiento térmico. Además, se refuerza la seguridad de los visitantes, protegiendo las valiosas colecciones arqueológicas que pueden verse en el mismo. Unos trabajos financiados en un 75% con fondos FEDER que permitirán su reapertura al público para la primera quincena de julio. Lo ha explicado la consejera de Cultura en funciones, Patricia del Pozo.
El paso siguiente a esta gran obra, que era la más esperada, la más importante, va a ser la reapertura del museo. Y vamos a abrir pues con algunas novedades. Vamos a cambiar un poco, vamos a retocar un poco, vamos a darle, en fin, unos nuevos aires a la permanente, a la exposición permanente. Vamos a quitar algunas réplicas que teníamos dentro del museo de sitio, vamos a sacar de los almacenes piezas importantísimas también, auténticas, piezas originales que vamos a incorporar a esa permanente.
En paralelo a la culminación de estos trabajos, la Consejería de Cultura publicó el pasado día 21 la licitación de una nueva actuación en el enclave arqueológico con el objetivo de mejorar sus accesos.
Porque ahora mismo, bueno, se está aparcando muy a pie de playa, no, claro, no está la zona del centro de interpretación, claro. Y claro, tiene muchos visitantes, como decíamos, allí al pie de la duna de Bolonia.
El centro de interpretación está estupendamente guay.
Claro, pero es que por eso se ha rehabilitado porque se había quedado, pero lleva, bueno, dos veranos por lo menos, ¿no? Sí, que lleva cerrado, sí.
Pero yo he ido con los niños varios años y era súper chulo.
Fantástico con esa vidriera, ¿no?
Esa
especie de escaparate hacia la playa, ¿no? Desde arriba. Totalmente. Ahí en alto. Pero los accesos, como decimos, lo que queda ya pendiente para que se pueda reabrir, como dicen, bueno, pues ya a mediados de julio. Y lo que nos vamos a ir ahora mismo es a un lugar de ficción de la mano de nuestra invitada de hoy, de la escritora y documentalista de Torredón Jimeno, de Jaén Marorno, compañera nuestra también, por cierto, en Jaén, en su tarea de documentación, escritora muy premiada como autora de microrrelatos, son muchos los premios que ha ido acumulando en estos años, que lleva dedicado a la escritura y que ahora celebra, bueno, pues el hecho de haber sido también galardonada con el Premio Andalucía de la Crítica en el relatos, en la modalidad de relatos, por ese libro que hoy nos trae, el que viene a hablarnos porque va a presentarlo esta misma tarde en Sevilla, en el Ateneo de Sevilla. A las 7 hablamos del libro Piedras Santas con ella, con la autora, con Marorno.
Bueno, Mar, ¿qué tal? Hola, bienvenida.
Hola, Vicky, encantada de estar aquí en Canal Sur Radio y en Sevilla,
en mi casa. Como decíamos antes. Pero bueno, y antes que nada hay que darte la enhorabuena, ¿no? Por los premios, ¿no? Que se ha llevado ya este libro, por el último sobre todo, por este premio que decíamos, Andalucía de la crítica, de narrativa, en relato. Bueno, premios muy, muy merecidos. Eso siempre hay
muchas que gracias. Remarcarlo. Muchas gracias.
Nos dio mucha alegría, ¿no? El que Piedras Santas, bueno, pues tuviera este reconocimiento, estos 12 relatos que bueno, siendo independiente y funcionando muy, muy bien como tal, que cada uno de ellos se fusiona con un escenario común que hay aquí en todos ellos, con algunos personajes transitando además entre unos y otros, entre algún relato y otro, en ese microcosmos alrededor de esa ciudad que está entre el mar y la selva, ese San Juan de Pascua. Sí. Mar, lo primero fue el escenario, fueron los habitantes. ¿Tú con qué empezaste a hilar este libro?
Primero fue el escenario, porque yo vengo del mundo del microrelato, sí. Y he estado 11 años escribiendo solo, exclusivamente microrelato, y empecé una novela que las primeras 8 páginas me costó la misma vida escribir, pero que luego disfruté muchísimo. Iba a empezar con 4 personajes, acabé con 30 y 400 páginas casi, ¿no? Y me lo pasé tan bien que una vez que lo escribí me quedé como un poco vacía, ¿no? Me gustó mucho esa ambientación que creé, y lo que pensé fue coger una ciudad de ese mundo que yo había creado, que también me lo había inventado todo, un país entero, claro, que se llama Sipanga.
Sipanga, sí.
Cogí una ciudad, San Juan de Pascua, que salía en la novela, que era la única acceso al mar del país, y me propuse no ya escribir otra novela, pero sí un libro de relatos, ¿no?
Que puede funcionar como una novela corta.
Exactamente, porque como todas las historias se desarrollan en esa ciudad, claro, en esa misma ambientación, con el mismo estilo literario y, como tú dices, con los personajes entrando y saliendo de los cuentos, en unos son principales, en otros son secundarios, pues el lector se le engaña, ¿no? Y se le sumerge en esa misma ambientación, ¿no? Y parece que está leyendo una novela en vez de un libro de historias totalmente independientes, sí, sí, unas de otras.
¿Y esas 400 páginas?
Pues está inédita, y a ver si estos 2 premios, pues alguna editorial se fija en mí, ¿no? Y bueno, y este estilo tan particular que yo tengo, que no es comercial, pues le interesa, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues como decimos, tú tienes ya reconocimiento en el mundo del microrelato, hemos hablado en otras ocasiones, sí, porque es verdad que eres veterana en el microrelato y bueno, y te han distinguido, ¿no? Con muchos premios, pero claro, esto era ya diferente, ¿no? Esto era entrar, sí, ya teniendo que hacer unos armazones, ¿no? Como mucho más alambricados, ¿no? Y más complejos. Bueno, Piedra Santa, el título del libro lo toma de uno de los relatos, sí, por el personaje femenino que lo protagoniza, que es uno de los relatos quizás pues con más humor, a pesar de la, bueno, entre tanta violencia y aspereza, sí, como hay en el resto, ¿no?
Sí, sí.
Aquí ese humor lo vemos desde esa voz en primera persona, que es con la que se inicia, aunque después se pierda, cambia, no lleva ya la tercera, pero esa primera persona abriendo el relato de esa Piedra Santa, esa viuda haciéndose la loca y tratada como una, es donde tú has volcado un poquito más de humor, ¿no?
Sí, es quizá el cuento más amable, claro, que tiene el libro, ¿no? Y a mí me gusta mucho el humor, ¿no? Sí, aunque parezca que no, pero es verdad que tengo ese escoger temas duros un poco para sacar al lector de su zona de confort, ¿no? Y emocionarlo, pero a mí el humor me gusta,
sí, sí,
¿no?
Sí, y estrangularlo.
Sí, estrangularlo, ¿no?
Más de una vez.
Entonces, me gustó mucho este personaje, este a Piedras Santas, con ese nombre de la aristocracia tan sonoro, tan rotundo y tan potente, y que es una mujer empoderada de la alta sociedad de San Juan de Pascua, ¿no? Pues que se cree que tener el tener mucho, ¿no? Y el ser una aristócrata, pues da la felicidad, ¿no? Porque es una aristócrata que lo es y que tiene que parecerlo y que ejerce, ¿no?
De ello.
Pero
es
un bueno, agotador. Sí, sí, y además no está, ella lleva bien su negocio y no está dispuesta a pasárselo a su hijo,
para que,
¿no?,
lo desperdicie por ahí y lo pierda.
Y es un personaje que yo le tengo muchísimo cariño, porque es una mujer madura,
sí,
que descubre en esa madurez dónde está la felicidad, que precisamente no es en el tener, sino en el ser, ¿no? Y lo consigue en un manicomio,
o sea,
en el sitio más insospechado.
Sí, encuentra la libertad donde encuentra que las reglas son mucho más llevaderas que ese corsé social, ¿no?
Que las convenciones
que
sociales
en las que
ella se mueve.
Claro,
¿no?
Que la han tenido constreñida todo el tiempo.
Toda,
¿no?,
su vida. Sí.
Bueno, porque aquí hay muchos personajes, a ella la vamos a ver, ¿no? En un manicomio, pero haciéndose la dueña realmente de la situación. Aquí hay muchos personajes que bordean la locura o que se mueven entre estados de alucinación, ¿no? Más o menos metafóricos, atrapados y mucho también pues por el entorno, ¿no? Por esa, ya sea la pobreza, ese trabajo extenuante, esa selva que los va asfixiando, ¿no? Cada vez más, ¿no?
Sí, hay no también relaciones tóxicas que también te atan, ¿no? Uh-huh. Y sin cuerda, ¿no? Sin cuerda física, ¿no? Uh-huh. Sí, son, es una ciudad que tiene mucho bullicio, al que llevan diariamente barcos, personas, mercancías, y se van, que parece que una ciudad, lo que son las ciudades de costa, ¿no? Muy, muy libres, ¿no? Pero sin embargo, los personajes de la novela parece que no pueden escapar de ese, de esa ciudad y de sus destinos trágicos, ¿no? De, tiene ese cierto fatalismo. Sí,
ese puerto como la frontera del show de Truman, ¿no? Que más allá.
Sí, parece que no hay. Llegar, ¿no? Quizás solo escapa de sus destinos Piedras Santas, ¿no? Y bueno, esa, el cuento de la echadora de cartas, esa Juana de Dios y su señora, la señora Santimeri, ¿no? Que al final se consiguen ir, pero sí es verdad que
con Dios,
¿no? Con Dios en la tierra, ¿no? Con Dios en la tierra, ¿no? Uh-huh. Pero yo, aunque los cuentos son, parecen que no, esos personajes no pueden escapar de sus trágicos destinos, yo creo que siempre hay un poco de redención. Y de esperanza.
Y de esperanza,
¿no?
Sí.
Siempre dejo un poco la puerta abierta para que el lector
no sucumba ya
a la desesperanza, ¿no?
Claro, porque hay, bueno, prisioneros de. Vemos que muchos son prisioneros de alguna manera del entorno, ¿no? Incluso literalmente, ¿no? Como el caso de esos prisioneros que apenas si sobreviven en esa cárcel de pesadilla,
brutal,
¿no? Donde pese a todo, pese a toda esa brutalidad, se cuela el amor. Aunque claro, ahí entre tanta brutalidad, como decimos, tanta violencia, no haya mucho lugar para la lírica, ¿no? Aunque sí que hay ahí una historia también.
Ese cuento, el segundo, se llama Motes. Y es verdad que habla de la tortura, ¿no? De la tortura que se ejerce en una cárcel, el maltrato psicológico, física y mental. Y porque el hombre es muy refinado a la hora de hacer daño a los demás, ¿no? Y esta cárcel,
pues
el alcalde utiliza el maltrato auténtico psicológico de darle un propósito a esos presos, y cuando ellos están ilusionados con ese propósito lo destruye.
Los machaca,
porque la desesperanza es lo peor que puede sentir un hombre, no tener propósito en la vida o sentido en la vida. Pero luego también está el subtema de la homosexualidad masculina también, no aceptada, y también el poder de la historia para sanar. Para sobrevivir al caos.
Historia, ¿no?
Porque claro, Uriel pues le cuenta a Rosario historias para intentar sacarlo de esa locura en la que él va a caer en esa prisión que es brutal, ¿no?
Hay mucha violencia, mucha brutalidad en los relatos, muchos de ellos, donde, claro, tu estilo narrativo hace que todo eso conviva con la luminosidad que imprime también pues esta prosa que tú utilizas, ¿no? Que también muy, muy poética, las descripciones, las metáforas.
Sí, muy literaria,
va a crear, exactamente, claro,
porque yo solo también de la poesía, ¿no? De la generación del 27 me influyó muchísimo, y yo siempre trato de el tema que sea, lo duro que sea, pero contarlo desde la belleza de las palabras. A mí me fascinan las palabras y siempre estoy buscando la sonoridad y la belleza de esa palabra. Si tengo que elegir, por ejemplo, entre un banco, ¿no? Y veo banco, taburete, banqueta, digo, qué rotunda la palabra, y de pronto me encuentro con escabel,
y
aunque
bonita,
sea una palabra en desuso, yo utilizo esa palabra porque, y entonces yo siempre intento contar, aunque sea un caso brutal de malos tratos o pederastia, desde la belleza, y soy muy
palabras.
Literaria, muy metafórica, muy simbólica, porque esas figuras me encantan y todas vienen de la poesía, ¿no?
Claro, esa prosa poética que hay aquí. Poesía que hay en muchas también de las acciones de los personajes, ¿no? Hay algo también, hay poético en su manera de actuar en muchos de ellos, ¿no? Desde ese ángel que se apuesta con Dios su libertad, creyendo en la bondad de los hombres.
Del hombre y de su capacidad para crear paraíso
en la tierra, ¿no? Que ya ve. Y ya así, desde ese primer relato, se va a ver que este territorio donde habitan estos humanos del libro, pues tiene más de infierno que de paraíso en la mayoría de los casos, con esa violencia que está muy, muy instalada, y decía antes, ¿no? También en el seno de la familia, donde, bueno, hay maltrato, donde hay abuso, ¿no? Es muy difícil escapar de eso cuando lo tiene en donde viven, ¿no? Y con quién viven, ¿no?
Claro, hay varios cuentos
que abordan eso,
aborda,
¿no?
el abuso sexual de los menores, casi siempre su entorno familiar, de un padre, un hermano, un abuelo, un amigo. Entonces, es duro, ¿no? También el cuento de de anclas, que habla de las personas anclas, que, de esa, que te cogen de los pies, te atrapan y te sumergen y no te dejan respirar.
La madre.
Y no desde la maldad, sino desde,
desde
el amor.
Cariño,
y,
claro.
Y haciéndose el victimismo a veces consigue mucho más que discutir a las claras o de pedir a las claras o de amenazar, sino que hacerte la víctima
con
mucho
todo
más
lo que
efectivo,
yo he hecho por ti, ¿no?
Con todo lo que yo me he sacrificado por ti, con lo que enferma que yo estoy, ¿no? Y me quieres abandonar, ¿no? Entonces, ese entorno familiar asfixiante, de
castrador,
del chantaje emocional, de también de cómo vas tú como una mujer, como una madre de la pobrica, que es un ambiente pobrísimo, porque ese cuento habla de lo violenta que es la pobreza extrema, ¿no? Nos hace brutales,
deshumaniza,
en bestia,
claro,
en bestia, ¿no? ¿Qué va a hacer esa madre? Tampoco quiero hacer spoiler, madre ante una situación brutal dentro de su familia, entonces...
Ahí el tema ahí de la inmundicia, del excremento, de la...
Claro, yo no se me ocurría una familia más pobre que aquella
que vive
de la mierda, de desecho, porque esa familia vive de los excrementos, pues un poco que vende a los curtidores de pieles para curtir las pieles, porque los excrementos fermentados se utilizan para eso.
Y en cosmética.
En cosmética, que la señora Piedra Santa utiliza los excrementos de cocodrilo como aceite, ¿no? En su baño diario, porque un aceite de belleza del antiguo Egipto, o el salitre se utilizaba también, o sea, era fermentar material orgánico de desechos de fruta y eso con excrementos, ¿no? Y salía ese salitre que se vendía para hacer pólvora y era lo más caro, ¿no? Entonces esa familia vive ahí, rodeado de pozos donde fermentan todos esos excrementos. No se me ocurría otra forma
que fuera más allá, lo más
de más
bajo,
pobreza
bajo,
y lo más bajo, ¿no?
Bueno, está, claro, en ese ambiente, la bondad apaleada, ¿no? Como pasa con la de Bernardo, el tonto, el bueno, ahí lo utilizo. La utilización,
yo soy bueno,
¿no? Del
yo bueno, soy
¿no? Del lenguaje, ¿no? Del oral también ahí, ¿no? Que es uno de los personajes que reaparece, ¿no? Aparece en otro relato, como ocurre con el alguacil mayor, que es también quizás el que más une, ¿no? Los relatos, que tiene más apariciones, ¿no?
Sí, sí, el alguacil
Chacón
mayor, que es la autoridad.
La autoridad,
Chacón,
exactamente.
Y entonces está pululando por varios de los cuentos, aparece en Piedra Santa, y luego tiene su propio protagonista, que es un trepa, que está resentido porque su madre es criada, pero él es hijo de un aristócrata, ¿no?
Y un bastardo,
¿no? Y siempre tiene ese resentimiento de que por mucho que han hecho por él, no es suficiente porque él es un hijo de un aristócrata y se merece más, ¿no? Y es esa catadura moral que tienen algunos ricos que se creen por encima del bien y del mal y para obtener su placer impune, ¿no? Porque ese cuento fue un poco, me lo inspiró el caso del Jeffrey Epstein con su red de prostitución de menores, ¿no? Que actuaba a niveles en el máximo nivel de la realeza, de los más ricos, ¿no? Del mundo, ¿no? Y Chacón, pues ese personaje que representa la autoridad, pues sí que es quizá el que más une, ¿no? Todo. Y también va a la echadora de cartas
también,
a que le lea su futuro, ¿no? Y ella le dice.
Y él
morirá
sabe,
dos veces.
Y él sabe de qué está hablando, ¿no? Sí, incluso en ese momento sabe a qué puede estar refiriéndose. Bueno, pero estamos hablando de personajes humanos, ¿no? Bueno, quitando el ángel, ¿no? Del comienzo. Están esos lugareños.
Bueno,
¿no?
El ángel también se hace un poco
humano, claro.
Al final,
precisamente,
¿no?
Apuesta su carácter angelical, ¿no? Precisamente. Pero, claro, están esos lugareños con sus tragedias, con sus sinsabores, con sus vidas diarias, ¿no? Con su cotidianidad. Y están todos esos otros personajes ya de corte más fantástico. La comadre de un farero, cual Parca, ¿no? El fantasma de una horcada, una mujer de mediada como el vizconde de Calvino, ¿no?
Que sí, esa. Sí, sí. partida en
por la mitad,
¿no?
Exactamente. No es en vertical, sino en horizontal, ¿no? Una vieja echadora de cartas que decía antes, ¿no? Que ella traza el futuro de sus clientes en lugar de adivinarlo.
Se lo inventa
ella
se cumple.
O una niña endemoniada, bueno, cantándole las claras, ¿no? A un cura descreído y nada ejemplar, ¿no? El cura Ludovico, que también reaparece citado
ahí,
al menos, ¿no?
Yo creo que en el libro están todas mis influencias de adolescencia, que yo era
ahí
una...
Está la niña del exorcista.
Claro, está el cuento de terror, el cuento gótico, de Poe, de Maupassant, de Le Fanu, y a mí ese cuento siempre me encanta, ¿no? Y también en la literatura fantástica de Tolkien, me influyó mucho, ¿no? Y ese, pues La Horcada, por ejemplo, con un cuento de fantasma, ¿no? Inspirado en uno de Washington Irving, que yo había leído. Entonces están esos personajes, los personajes puros y duros que son comunes, corrientes, y luego otros personajes que son casi mágicos y fantásticos, ¿no?
Claro.
Y
claro, conviven ahí.
Y conviven y no, raro, no queda raro. No es raro, porque claro, es verdad que hubo un lector que a mí me puso sobre la pista de lo que yo hacía, que no era consciente, que yo tengo una habilidad muy especial para llevar la realidad hacia lo imposible y hacerla verosímil. Y entonces yo me quedé con esa frase y es verdad que me reconozco mucho en ella.
Sí, sí, que es una que fluye con naturalidad, que sin
que no está forzada, no dice, pero que te estás inventando, porque yo a veces digo, esto parece absurdo incluso, ¿no? Pero no, no, al final casa y yo creo que
fluye,
que forma un ambiente muy 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 mágico y muy atractivo para el lector.
Claro, son personajes, historias con esa atmósfera que dices, ¿no? Del terror gótico, de que tiene ese aire también sudamericano, ¿no? En muchos momentos.
Sí, claro, es mi otra de las grandes influencias.
Mariana Enrique, Alejo Carpentier también.
A mí Juan Rulfo, claro. Borges, Cortázar, García Márquez, Elena Garro, que la reivindico siempre, porque Elena Garro fue la precursora del realismo mágico, ella no lo llamaba así, pero y siempre es la gran olvidada,
sí,
¿no?
Sí, bueno, claro, ahí está Octavio Paz,
súper prolífica, claro, periodista, escritora, y ella fue la que escribió sobre, ella no lo llamaba realismo, yo decía que era el realismo mágico, lo habían acuñado las editoriales para vender libros, pero era simplemente el microcosmo indígena que había en México, que ella era mexicana, al que se le unía elementos sobrenaturales, ¿no? Y ella
pero tenía... claro que estaban muy asimilados, porque todo lo sobrenatural en México es algo como natural, ¿no?
Sí.
Se toma con toda la naturalidad del mundo. Bueno, son nombres de los personajes, a Pérez Estrada también, a veces también.
Los nombres también son muy importantes para mí.
Los nombres, ¿verdad?
Porque
dulce nombre
no es lo
de María, ¿no?
Claro, dulce nombre de María, o Piedra Santa, o Juana de Dios, ¿no? Y siempre busco nombres así, muy...
Que tengan un significado.
Un significado y también musicales, ¿no? Porque yo creo que el nombre nos marca. Mi madre me quería poner Francisca, ¿no? Paqui. Y yo no hubiera sido la misma. Y yo no hubiera sido la misma, pienso. Los nombres son importantes, ¿no?
Sí, son importantes. Y luego, bueno, está todas esas descripciones, ¿no? De las atmósferas. Hemos hablado antes, ¿no? De la brutalidad, de la crudeza que hay en muchos. Pero luego está la belleza en las cosas más, más pequeñas, ¿no? Y ahí tienes a ese personaje del final, ¿no? Esa con hipersensibilidad a la belleza y al amor, que es capaz de morir de amor, ¿no?
Muere de amor ante la belleza,
del mundo, ¿no?
Cae catatónica cada vez que ve algo bello, puede ser un atardecer, una fila de hormiga,
queda como
dirigiéndose
muerta
a su hormiguero, o enamorándose, o viendo el mar, ella o escuchando la tierra, los latidos de la tierra, y ella muere de amor por esa belleza que es maravillosa, que porque tenemos un mundo fantástico, una vida maravillosa.
Y ella es la que...
Y ella es la que cierra estos cuentos con ese amor por el mundo y esa belleza de las pequeñas cosas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues esto es lo que encontramos, parte de lo que encontramos en este libro de relatos, estos 12 relatos que componen Piedra Santa, que como decía Mar, bueno, casi que puede ser el germen de esa novela, ¿no? Que estamos ya esperando, yo ya estoy deseando que la publique.
Pues ojalá esto me sirva un poco para sacarla pronto y
podamos volver a hablar, ¿verdad?
Publicarla, sí, ojalá.
De más personajes y de más historias. De momento lo que se presenta es esta, como decimos, bueno, pues que viene avalada por este premio, que bueno, que supongo que ha sido también para ti ya también
muy importante. Porque le ha dado un respaldo a mi escritura que no, yo nunca imaginé conseguir, ¿no? Dos grandes premios como el Tiflo de la ONCE, que es un 38 ediciones con un jurado siempre de primerísimo nivel, y el Premio Andalucía de la Crítica, que es el que te otorgan los propios escritores y críticos, ¿no? Y no se me ocurre un nivel de calidad literaria mayor que el que tiene esta asociación, ¿no? Y o sea que estoy muy muy orgullosa y espero que esto me sirva para que me lean muchos más lectores y conseguir seguir publicando y escribiendo, que es mi pasión.
Bueno, y nosotros también, porque bueno, estamos igual de apasionada, ¿no? Como lectora y lectora de Mar Horno, que lo presenta, como decimos, esta tarde, recordamos,
en el Ateneo, en el excelentísimo Ateneo de Sevilla, a las 7 de la tarde. Así que a todos los sevillanos que se quieran acercar,
que se pasen,
para pasar un buen rato en torno a la historia, los cuentos, la literatura y la música, porque también estará amenizando la presentación el Conservatorio de Música de Triana, allí viví 7 años y viví algunos de los momentos más felices de mi vida. Entonces también tiene un significado muy emotivo que esté el conservatorio, ¿no?
Y que estén
al piano,
también,
¿no?
ahí en este acto de presentación, como decimos, de este...
Y vamos, presentarlo en el Ateneo es un privilegio, también, un privilegio sí. Porque todo el mundo sabe que peso
una institución,
cultural, histórico y actual tiene. Y para mí, esa vinculación con la generación del 27, cuando yo esté allí, me va a parecer, bueno, vamos...
Bueno, esperamos que sea un acto muy, muy... Bueno, lo va a ser.
Lo va a ser,
un
lo
acto
va a ser.
Muy bonito, muy, muy entrañable. Pues muchísimas gracias, María. Enhorabuena.
A ti, Vicky. Ha sido un placer estar aquí en mi casa, en Canal Sur Radio, y haber estado pasando este ratito tan, tan bonito contigo.
Y para nosotros tenerte. Un
gracias,
abrazo,
muchas gracias.
Y bueno, y de libros seguimos hablando, porque San Fernando en Cádiz va a dedicar su Feria del Libro de este año al universo de Sherlock Holmes y a la literatura victoriana, como nos cuenta Salud Botaro.
Del 15 al 20 de junio, la Plaza del Rey de San Fernando se transformará en el Londres victoriano. Las casetas se convertirán en kioscos de época y toda la decoración, mobiliario y espacios estarán inspirados en el universo del célebre detective creado por Arthur Conan Doyle. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.
Este año hemos querido, ¿no?, dedicarlo a Sherlock Holmes y a todo ese mundo, ¿no?, de victoriano, londinense y de una literatura muy prolija, de la que todos hemos disfrutado a lo largo de nuestras vidas y que siguen haciéndonos disfrutar, porque sigue estando, bueno, pues permanentemente vinculado a algo, no solo la literatura, que sigue generando nuevos libros.
El Ayuntamiento isleño acogerá además la exposición titulada El Gabinete de Sherlock Holmes, con piezas de coleccionismo, objetos victorianos, curiosidades y paneles divulgativos sobre el detective.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y nos vamos a ir ya al circo. Circada va a reivindicar la utopía del circo en su edición número 19. El Festival Internacional del Circo de Sevilla, que se va a desarrollar del 4 al 21 de junio, va a recibir medio centenar de compañías andaluzas nacionales e internacionales. Se ha registrado además este año un récord de participación en esta sección dedicada, también en su sección dedicada al mercado profesional.
Totalmente. Primero va a arrancar las extensiones que llegarán al Viso del Alcor, a la Rinconada, a Utrera, Mairena, Lebrija, y eso en Sevilla, y a Montoro en Córdoba. Y luego ya pues va a arrancar, digamos, el festival oficialmente. Vamos a escuchar primero al director, a Gonzalo Andino, y luego a uno de los artistas. No voy a decir el nombre porque sorpresa. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Una edición extra en la que reivindicáis la utopía del circo.
Efectivamente, reivindicamos la utopía del circo, la utopía de los proyectos culturales, la utopía de tomar la ciudad, la utopía de estar en el presente, de disfrutar juntos, de reírnos, de cosas que parecen fáciles pero no lo son, y de situaciones que realmente son capaces de transformarnos a nosotros, que es de lo que va de las utopías, ¿no?
De eso se trata, efectivamente, de la transformación. Bueno, pues vamos a hablar de esta edición, porque para empezar, bueno, el Festival Circada, que es un festival internacional, como decimos, tiene una parte, digamos, de festival puro y duro, de festival de artes escénicas, de circo concretamente, pero también tiene una parte profesional, una parte de feria profesional. Y en esta parte, antes de detenernos en la parte puramente artística, claro, en esta parte se han inscrito más profesionales que nunca, ¿no?
Sí, estamos ya por encima de los 80 profesionales, 20 de los cuales son internacionales, que es como la gran novedad. Llevamos unos años trabajando también por el posicionamiento del festival. Esto es en Panorama, que es una sección que dura 4 días, del 4 al 7 de junio, y como tú has dicho, pues se convive la idea del festival, o sea, hay un montón de espectáculos abiertos a todo el público y demás. Pero entre el público pues están estos agentes circenses, estos programadores, productores, etcétera, y aparte hay algunas actividades que están especialmente pensadas para ellos.
Claro, porque la idea es también un poco de ser plataforma, ¿no?, para estas compañías, que muchas de ellas, por ejemplo, pues estrenan su espectáculo aquí o presentan un work in progress, ¿no?, como el que hemos tenido oportunidad de ver hace un poco en torno a la figura de Lorca. Oye, memoria histórica y circo, o sea, me parece que son dos temas a priori que no casan bien, sin embargo, pues se atreven, ¿no?
Bueno, a ver, ahora mismo el circo está abordando todo tipo de temáticas y está haciéndolo con lenguajes artísticos también de toda clase. Aparte de esto que dices, pues bueno, hay un Quijote también, por ejemplo, dentro de la programación, o hay varios espectáculos que son, hablan un poco de denuncia social. De hecho, hay dos espectáculos que hablan sobre la crisis de la vivienda. Hay espectáculos que también se trabajan desde la autoficción, igual que pasa en otras artes escénicas como en el teatro. Hay espectáculos que hablan de la soledad y hay otros pues, que son más oníricos, poéticos o más abstractos y, por supuesto, también mucho humor, ¿no?, en muchas de las propuestas.
Creo que tú también presentas...
Bueno, nosotros tenemos una compañía que se llama Truca Circus, que suele verse en Sevilla con facilidad, pero no la programo en Circada, porque bueno, en nuestro festival hay como un pudor y un dejar paso a otras compañías, pero bueno, este espectáculo que mencionaba antes del Quijote, el Quijote de Truca Circus, nuestro Quijote es un espectáculo que estrenamos hace 2 años, con el que hemos estado en Japón, en Colombia, en México, Alemania, Portugal, y en España solo se ha hecho una vez, en el Festival de Niebla hace 2 años. Entonces hemos decidido programarlo, porque queríamos que la gente tuviera la oportunidad de verlo, y también estos programadores que vienen de fuera, porque se hará en ese fin de semana, pues también puedan conocer algo que estamos haciendo, ¿no?
Claro, me sonaba a mí que el Quijote era tuyo. Sí. Bueno, vamos a centrarnos en la programación. Empieza el día 4, termina el 21, vamos a ver cuántas secciones, sí, cuántos proyectos.
Sí, del 4 al 21 en Sevilla. Luego en las extensiones, que hay 6 municipios en los que también hay circadas, desde final de mayo hasta final de junio también habrá espectáculos y hay, bueno, muchísimos contenidos, son 60 y tantas actuaciones, hay la gran gala circada y una gala especial del proyecto pedagógico La Nave en Sevilla, hay varias secciones, está la sección Panorama, que es la que hemos mencionado, del 4 al 7 de junio, con compañías y proyectos más emergentes, mucho estreno, mucho compañía joven, y a partir de la semana siguiente, o sea, a partir del 11 hasta el 21 de junio, es la sección oficial, que es donde están como las apuestas más consolidadas, espectáculos que hemos visto en distintas partes del mundo que nos han gustado y que hemos dicho, esto merece que pase por Sevilla.
Hay que recordar que esto es un festival, un encuentro internacional. ¿Cuántas compañías internacionales vienen?
Pues de memoria no sé, pero unas 10 más o menos, creo 10, 11, no me acuerdo. Este año además...
9, te lo digo.
Ah, vale, pues mira, 9, casi acierto. Este año además en la gran gala tiene un perfil bastante internacional, hay creo que 3 números internacionales, más o menos la mitad de la gala es internacional. Y bueno, y como siempre, pues tanto en sección oficial hay compañía belga, como con el espectáculo de Erlof en Teatro Central, y en Panorama hay el Collective Islaco de Toulouse y la compañía Foen del norte de Francia, que es una compañía francesa, pero sus 2 intérpretes son 2 acróbatas marroquíes, o sea que al final hay también una presencia de África dentro de la programación.
Qué guay, ¿no? Eso de abrirse a África y al Mediterráneo. Son 50 compañías en total, son 20 andaluzas, 21 españolas y 9 internacionales. Bueno, vamos a hablar también de los espacios, de estos espacios donde se celebra Circada, que en algunos de ellos, claro, pues hay oportunidad de ver espectáculos, los showcase y tal, gratis total.
Sí, los showcase son el 5 de junio, por la mañana, es viernes, es verdad que no le viene bien a todo el mundo, pero es la oportunidad de ver en un par de horas 5 piezas de 20 minutos en el Teatro Alameda. Ahí a través de la web de Circada hay un formulario para pedir invitaciones. Y luego, como cada año, pues hay muchísimos espectáculos de calle, la mayor parte son de calle, La Seta, Alameda, Torre de los Perdigones, y gratuitos. Y luego hay una serie de espectáculos que yo recomiendo que la gente también vaya, que son de pago, pero con precios muy populares, en Artillería, a Teatro Alameda y Teatro Central, que ahí pues también tienes la oportunidad de ver las propuestas en las mejores condiciones posible, y en algunos casos, pues por ejemplo, este espectáculo de Derloff en el Teatro Central, pues es con público a 2 bandas y con una atmósfera muy concreta que hay que vivir y que de verdad que merece muchísimo la pena, o el espectáculo La Grutesca de Escarlata Circus, que es un espectáculo inmersivo, interactivo y para solo 30 personas, una cosa muy íntima y diferente.
Qué interesante. También tenéis una extensión a la cárcel, creo, ¿no? A Sevilla 1, ¿no?
Hacemos un cabaret de la mano de la ONG Solidarios para el Desarrollo, con los que llevamos colaborando en proyectos de circo social desde hace muchísimo tiempo, también con personas sin hogar, en fin, hemos hecho muchas cosas con ellos y ya llevamos 4 ediciones yendo a un centro penitenciario con un cabaret con distintos artistas. Este año vienen artistas sobre todo de Málaga, también viene un malabarista cordobés, porque ya hay artistas de fuera de Sevilla que también quieren participar en esto. La verdad que es una experiencia, es dura, pero también es única, en la que se generan pues muchas emociones y en las que de repente pues es como que te quitas la venda de los ojos, ¿no? Hay unas cosas que se llaman centros penitenciarios, cárceles, prisiones, que están ahí muy cerca, en el que hay gente viviendo con el deseo de volver a la normalidad, y nosotros pues le llevamos un pedacito de normalidad en ese día.
Bueno, extensiones no solo a la cárcel, evidentemente, de este año, pues al Viso del Alcor, a la Rinconada, Utrera, Mairena del Alcor, a Lebrija, todos estos son municipios de Sevilla, pero este año además a Montoro, municipio de Córdoba.
Sí, Montoro yo creo que es, no sé si es el tercer o cuarto año que estamos yendo también, y bueno, al final se trata de un ayuntamiento que apuesta y que confía en nuestro criterio a la hora de programar, y también que se suma esta marca y este paraguas de Circada, y gracias al cual pues se puede aprovechar compañías que vienen. Mira, en su caso, por ejemplo, esta compañía que hablaba antes de Francia con los dos artistas marroquíes va a ir a Montoro, o sea, una compañía que se va a hacer 2.000 kilómetros para actuar en Sevilla, pues de repente tiene la oportunidad de tener alguna actuación más, en este caso en Montoro, en Córdoba, ¿no? Y todo lo que nos podamos expandir y generar red y circuito, pues claro, es bienvenido.
Creo que la compañía de Montpellier, ¿no? La compañía francesa, si no me equivoco. Bueno, en cualquier caso, más al norte, ¿no? Bueno, pues más al norte. En cualquier caso, te voy a presentar a mi compañera Luz de Barba, periodista también de la casa. Nos hemos traído un solo quantum, porque está la cosa regular, y te va a hacer alguna pequeña otra pregunta. Adelante, Lourdes.
Bueno, hemos estado hablando de programación, de lugares y demás, pero cuéntale un poco también a esos oyentes que quizás no conocen Circada, ¿cómo nació y qué necesidad sentíais que teníais que cubrir?
Bien, bueno, pues Circada nació en el 2008, o sea, hace ya 18 años, vamos por 19 ediciones, y el festival nació porque, sobre todo, por una realidad, pero que en ese momento era casi más una intuición, que era, yo iba a muchos festivales de teatro, muchos festivales de teatro de calle también, y iba viendo que al final, casi siempre de las propuestas más destacadas, pues había mucho circo. Y hablábamos entre los profesionales, y qué es lo que más te ha gustado y tal cual. Pues mira, pues esto, bueno, pues daba la casa, eso, pues de 4 o 5 mejores espectáculos, pues siempre había 2 o 3 que se colaban, que eran de circo, y se iba viendo cómo estaban creciendo las propuestas, ya te digo, mucho en festivales de teatro de calle, y a mí me pareció que también había un fenómeno emergente en Andalucía y que necesitábamos un espacio donde se visibilizara esto, ¿no? Yo me acuerdo de esos primeros años que yo iba a reuniones con posibles patrocinios, la administración pública y demás, y el desconocimiento que había del circo era enorme. Bueno, el desconocimiento no, se conocía el circo, pero el de carpa, el de tradicional, de toda la vida, ¿no? Había como que explicar mucho de que estábamos hablando de propuestas nuevas, en las que no hay animales salvajes, en los que no tiene por qué haber carpa, en las que los espectáculos están pensados para la calle, para el teatro, diversidad de temáticas y maneras de trabajar más hacia las artes escénicas, ¿no? Y bueno, todo eso fue un poco lo que llevó a que esa intuición fraguara, y desde luego de las mejores decisiones de mi vida, claro.
Bueno, todas estas cosas que mencionan son las que ha hecho que Circada sea uno de los circos contemporáneos más importantes de España y que destaque dentro de Andalucía. ¿Pero qué creéis, cuál es el papel que tiene dentro del ámbito artístico-cultural y qué le hace distinto del resto?
¿A Circada o al circo?
Acercar al festival,
Bueno, pues yo, a ver, el festival yo creo que ha sabido...
Yo añadiría, fíjate, si ha servido de motor de la creación circense en Andalucía. Mm. Si el hecho de que exista Circada, que es un poco, yo creo, ¿no?, hacia donde iba tu pregunta, ha servido para crear, pues eso, cierto motor, cierto mercado incluso.
Sí, a ver, yo creo que absolutamente. Creo que la clave de que sigamos aquí 19 años más tarde, y me atrevo a decir también con muy frescos y con un proyecto muy necesario y dinámico, es que hemos sabido, por un lado, leer a la ciudad. O sea, la ciudad necesita estas propuestas de artes escénicas en la calle o en espacios singulares, necesita la vanguardia. Ahora mismo el circo es la vanguardia, es algo realmente aún muy nuevo en comparación con otras disciplinas y que está innovando todo el tiempo. Y luego también, por supuesto, Circar ha sido un motor para el circo. Hemos apoyado la creación, estamos coproduciendo, estamos sirviendo de plataforma para un montón de compañías, estamos a la escucha también de sus necesidades y bueno, y el hecho de que haber transformado ese primer fin de semana en un gran encuentro profesional es una prueba, ¿no? Al final vienen casi 100 profesionales de toda España y de un montón de países del mundo, vienen un montón de compañías, se genera un montón de mercado, se visibiliza mucho y yo estoy convencido de que gracias a Circada y al excelente trabajo de otros compañeros, pues ha conseguido que algo como el circo, que no formaba parte de la programación o de la idea de lo que es la cultura hace 20 años, pues ahora está en una posición muy diferente, ¿no?
Además también se ve incluso en las compañías, ¿no? Cada vez vienen más compañías de fuera, incluidas compañías internacionales. Adelante, Lourdes.
Sí, bueno, todas estas cosas que le hacen destacar, ¿también creéis que pueden funcionar como motor para acercar a un público que quizás no frecuenta tantos estos espacios culturales o no ha asistido a ningún evento de este estilo?
Bueno, absolutamente. Quiero decir, como público de circo, prácticamente en 2008, no digo que no existía, había algunas propuestas, pero había mucho que construir, porque el circo, como digo, es una realidad, el circo contemporáneo era una realidad muy joven y ha sido algo que ha habido que trabajar y que ganarse a pulso año a año. A día de hoy somos afortunados porque hacemos espectáculos en muchos sitios en Sevilla con mucha garantía de lleno, de tener unos corros enormes, de llenar teatros, etcétera. Y eso yo creo que ha sido pues también, bueno, pues algunos aciertos en la dirección artística, en la estructura del festival, la fecha, etcétera, pero sobre todo porque el propio sector del circo también, los artistas han crecido mucho y están haciendo cosas maravillosas que merece la pena ver, ¿no?
Mencionabas antes una cuestión interesante, cabaret dentro del circo. El jueves se va a celebrar una gala de burlesque, que es esta especie de cabaret, ¿no? Digamos, una especie de cabaret, en el Teatro TNT. ¿El burlesque y el cabaret tienen más cabida en Circada? ¿Tendrían cabida, de hecho?
A ver, al final estamos hablando de espectáculos de variedades, ¿no? Y el circo, bueno, esto siempre...
Está como muy hibridado con el circo, ¿no? Estaba como muy mezclado, ¿no?
Sí.
Más quizás incluso en el burlesque, ¿no? Que hay mucho humor, ¿no?
Sí, hay mucha provocación, etcétera, ¿no? Y entonces depende del artista, del enfoque y demás, está claro que puede entrar perfectamente dentro del circo. Ahí hay un montón de disciplinas, la magia, yo qué sé, que el faquirismo, ¿no? Que están ahí como un poco en el límite y al final, bueno, es una cosa complicada porque a mí el tema de las etiquetas, en parte, por un lado, me aburre un poco porque precisamente estamos defendiendo una apertura de mentes y dejar de pensar, este circo, esto no lo es, no sé, pero al mismo tiempo estamos defendiendo un festival especializado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros al menos sí que tenemos una mirada, ya digo, como muy, muy, muy abierta y en la que a veces es muy difícil distinguir dónde empieza y dónde termina el circo, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. ¿Tú quieres preguntar algo más?
Yo creo que lo ha explicado todo perfectamente, ¿no? Ha quedado muy claro.
Exactamente. Nos ha quedado muy claro, bueno, los precios, hay precios populares, hay espectáculos gratuitos y en distintos espacios y toda la información a través de la web del ICAS, ¿no?
Sí, a través de festivalcircada.com, yo creo que es la vía de información porque, ya digo, son 60 y pico espectáculos, es mejor consultarlo ahí detalladamente, tanto los espectáculos gratuitos como los que son de pago, que suelen estar a 8, 10, 13 euros como máximo.
69 en total, casi nada. Muchas gracias. Vamos a charlar también con uno de los artistas, con Rafael Campos, que presenta un work in progress en torno a la figura de Lorca. Me llama mucho la atención. Jaleo, el grito de Lorca. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? Muy buena. ¿Qué tal?
Oye, memoria histórica y circo, ¿casan bien?
casan bien, sorprendentemente casan bien. Hemos elegido la figura de Lorca no solo por su poesía, sino por su discurso tanto reivindicativo, cultural, como político. Y nos hemos sorprendido gratamente viendo que el universo poético se expande mucho más allá. Y casa con el circo perfectamente. La fuerza que nos transmite el discurso nos está dando mucho juego para poder combinar la música, el circo, la poesía, que son los elementos con los que estamos jugando.
Claro, porque de hecho Federico García Lorca también estaba cercano al circo, ¿no? Porque él está muy de, muy apegado a la tierra, con el teatro, al circo, quiero decir, a llevar la cultura, a olvidarse un poco de las etiquetas, ¿no?
Totalmente. Lorca, bueno, hizo una gran labor de llevar la cultura con la barraca, llevando la cultura a todos los rincones, y de alguna manera esa esencia está tanto en el mundo del circo como en el espectáculo que presentamos, ¿no? También creo que lo que hacía Lorca era gritar esa necesidad de que la cultura llegase a todos, y por eso damos subtítulo a este espectáculo como Jaleo, el grito de Lorca.
Adelante, Lourdes.
Bueno, ¿creéis que quizá la figura de Lorca pueda atraer a un público más joven? Y si en el caso de que sí, ¿cómo hacéis? ¿Cómo trabajáis para acercarlo a este sector de la población?
Pues mira, yo creo que sí, que es muy interesante y necesario. De hecho, para nuestra compañía es un reto el trabajar con la profundidad de la obra de Lorca y de su simbolismo, y el reto está para nosotros en poder crear este espectáculo para todos los públicos, ¿no? También, bueno, contamos con que el circo es un lenguaje que se acerca a todos, ¿no? Que sorprende y expresa perfectamente para el público joven que va a disfrutar, además de nutrirse de todo lo que vamos a contar con esto.
Es un work in progress, es decir, que no es el espectáculo ya completo. Estoy trabajando en ello, que diría que él. ¿Cómo está evolucionando y qué esperáis, qué feedback creéis que vais a encontrar?
Pues sí, mira, este work in progress que vamos a realizar es una selección de 20 minutos del espectáculo completo que estrenaremos en octubre. Para nosotros...
¿Dónde? Disculpa, ¿dónde?
Sí, lo estrenaremos en varios municipios de la provincia de Sevilla, porque contamos con la colaboración de la Diputación, y en el Festival Cictover que se hace en octubre en la provincia de Sevilla, pues allí estaremos. Como decía, claro, presentamos 20 minutos de una selección del espectáculo completo, y bueno, esperamos aportar nuestro granito de arena al mundo del circo, porque hemos hecho especial hincapié en un trabajo previo de dramaturgia, ¿no?, de otras dramaturgia circense, y que nos está resultando súper interesante toda la investigación a partir de los textos, de los discursos, las cartas de Lorca. Llevarse esto a la escena física y del movimiento es muy interesante, y pensamos que es muy enriquecedor para el sector del circo andaluz.
Claro, es que artísticamente Lorca, a veces uno cuando se enfrenta a la obra, o cuando se sumerge, no tampoco hace falta de enfrentarse, en la obra de Lorca, dice, bueno, este hombre, y con lo joven que murió, ¿no? Y es inabarcable, ¿no? Te da la sensación de que, claro, porque el Lorca flamenco no tiene nada que ver con el Lorca de poeta en Nueva York. El Lorca en La Habana no tiene nada que ver con el Lorca de las canciones infantiles, ¿no? Es que cabe todo, desde la sensualidad al compromiso político, eso aparte de las cartas y aparte de sus discursos. Que claro, es decir, me parece una figura tan densa que no sé yo cómo se puede concentrar en 2 horas o en 20 minutos, en este caso, ¿no? En un espectáculo de circo.
Sí, sí, la selección es compleja.
Bueno. Vamos. Enhorabuena, te creo.
Sí, muchas gracias, y de hecho estamos muy contentos porque sí que es difícil a poder abarcar todo, pero ahí hay también, bueno, ese viaje que hace Lorca, ¿no? Desde lo más tradicional, lo más popular, hasta lo más vanguardista, surrealista, nos da un juego perfecto en escena. O sea, el espectáculo va cambiando y hace un recorrido con un ritmo que gracias Lorca por todo lo que nos ha dejado, por ese legado.
No, una petición, no sé si una petición, voy a hacerte una pregunta. Oye, ¿un temazo de Omega, por ejemplo?
Bueno, van a aparecer temas en este showcase, no caben, pero sí que en el espectáculo están. Y bueno, por supuesto, puedo recomendar Manhattan.
Que Manhattan es la bomba, eso sí que es la bomba. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Lourdes.
Gracias.
Del circo al cine, hoy comienza, lo que comienza ya hoy es una nueva edición del Festival Internacional de Cortometraje de San Roque en Cádiz. 28 producciones compiten en la sección oficial. Comienzan las proyecciones a las 8 de esta tarde. Fernando Silva.
Hoy se exhibirán 11 cortometrajes en la Escuela de Artes Escénicas Juan Mena. Todos son españoles. Otros 10 se van a proyectar en la sesión de mañana miércoles y los 7 restantes se presentarán el jueves. En esta última sesión se combinarán producciones españolas con colombianas y brasileñas. La edición número 47 del FICSAN se va a clausurar el 4 de junio con un homenaje a una destacada figura del cine andaluz. Ana Ruiz es la concejal de Cultura en el Ayuntamiento de San Roque.
Tendremos el honor de entregarle el Éxodo de Honor a la directora sevillana Pilar Taura, en reconocimiento a toda una trayectoria dedicada al cine y a lo audiovisual.
Un día antes de la clausura y entrega del Éxodo de Honor a Pilar Tábora, se proyectará en el Teatro Juan Luis Galiardo su documental Gran Redada Gitana, historia de un genocidio. Se trata de una obra de enorme valor histórico y social, según anuncian los organizadores.
Comienza, como decimos, ese festival de cortometrajes en San Roque esta tarde, y en Málaga, en Torremolinos, lo que comienza esta tarde es el Pride, la celebración que reivindica la libertad, la diversidad y la inclusión LGTBIQ+. Un centenar de actividades se han programado bajo el lema "Donde se siembra cultura, florece la libertad". El Pride homenajea este año a la generación del 27 y también el centenario de la revista Litoral, así que está muy, muy literario también esta edición del Pride, como decimos, en Torremolinos. Alicia Pérez.
El orgullo es fiesta, pero sobre todo es reivindicación. Cerca de 100.000 personas pasarán hasta el 6 de junio por la localidad, convirtiendo Torremolinos en el epicentro de la diversidad sexual y la convivencia. Margarita del Cid es su alcaldesa.
Aquí la diversidad no es que solo se acepte, sino que se celebra. Y se celebra, y esa forma de celebrarlo es una de nuestras principales fortalezas como sociedad. Esa fortaleza queremos que trascienda a nuestra ciudad.
El jueves 4 se despliega la bandera arcoíris y la drag Satin Greco pregonará la fiesta de la libertad.
Invitamos a todos, a todas, a todes a que disfruten de estos días con alegría, con orgullo, con respeto, y lo que mejor sabemos hacer, pues disfrutar de la libertad que nos da Torremolino.
El día grande será el sábado con la cabalgata, la gran manifestación que con 21 carrozas recorrerá las calles de la localidad. Se estima que el Pride deja en Torremolinos más de 95 millones de euros.
Bueno, pues por allí estará Mecafeina, Agoney, Albarreche, La Prohibida, bueno, un montón de artistas así. Así que con celebración, con música, pues vamos a acabar. Con ritmo, nos vamos a ir, que es la mejor manera.
Yo, familia, vaya temazo, hacerlo,
totalmente, me encanta. Bueno, siempre te acuerdas de una La Jola de las Locas, ¿no? O La Jola de Grillos, ¿no? En la versión americana. Bueno, pues con este tema, temazo, como se dice.
Totalmente, totalmente.
Carlos, nos vamos a ir por hoy. Hasta mañana.